Bien, ¿qué dicen los sondeos luego de este primer cambio, ajuste ministerial? De acuerdo a la última encuesta Criteria publicada ayer domingo, un 30% de los encuestados considera que la seguridad es una de las prioridades más urgentes a resolver por el actual gobierno, mientras un 41% considera que esta va a empeorar en los próximos meses frente a un 52% de la encuesta del 15 de marzo, que consideraba que esta iba a mejorar en el futuro al mando del presidente José Antonio Kast. Asimismo, la encuesta Plaza Pública Academ sitúa la aprobación del presidente en un 41%, un punto más que en su medición anterior, frente a un 55% que desaprueba y un 4% que no sabe o no responde. Números entonces del gobierno previo a la próxima, a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, Catherine Tomás.
Bárbara, este anuncio ya está claro que lo van a hacer en la cuenta pública, aun cuando podría haber una suerte de previa en voz del ministro Arrau en esta semana, previa a la cuenta pública del próximo lunes, eso por un lado. Y lo otro es que esto requiere de un paquete de leyes, no algo similar a lo que ha sucedido en materia económica, un paquete poderoso de proyectos de ley que tenga que ver con los ejes prioritarios de este Ejecutivo en materia de seguridad. Eso, entiendo que también va a ser un despliegue que incluso no podría decir similar al que ha tenido el tránsito del proyecto de o la mega reforma o ley de reconstrucción.
Si lo que está esperando el mundo político era una mega reforma, ahora en seguridad, de cara a cumplir con el relato del gobierno del presidente José Antonio Kast y también las promesas de campaña. Lo que se espera ahora sí es un ingreso de proyectos. No podríamos llamarlo una mega reforma porque serían proyectos sueltos, digamos, como el que castiga incivilidades, el que crea el registro de vándalos, que fue una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast, también el que incluye una reforma a carabineros, que incluye una modernización a nivel institucional, aumento de salarios para policías, la reintegración de personal en retiro, entre otras medidas también que se están preparando en este paquete que dicen fuentes de Palacio podría ingresar el propio 2 de junio, cuando el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, esté precisamente en esta sesión plenaria ante el Senado, dando estos lineamientos e informando ya de manera oficial, luego de haber escuchado al presidente de la República en la cuenta pública, este plan de seguridad ante el Congreso.
Gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara. Hasta pronto.
Un total de 80 ciudadanos extranjeros abandonaron el país ayer en un nuevo operativo de expulsión coordinado por el Ejecutivo.
Según informó el gobierno, se trata de 58 ciudadanos colombianos y otros 22 bolivianos que tenían antecedentes penales y órdenes de expulsión que estaban vigentes. Nos informa Benjamín Zamorano.
El gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión desde territorio nacional, el tercero de ellos en 40 días. Según informó el gobierno, se trata de 58 ciudadanos colombianos y 22 bolivianos que mantenían antecedentes penales y órdenes de expulsión vigentes. El recorrido, operado por una aerolínea privada, contemplaba una escala en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena de Iquique para luego dirigirse a Bolivia y finalmente a Colombia. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, precisó a un sujeto de interés que dejó el país en este vuelo.
Queremos dar cuenta de que ha dejado el país Michael González Hoyo, ciudadano colombiano, quien conmocionó a la opinión pública en el año 2015 al haber asesinado a una persona joven.
De acuerdo a las cifras oficiales entregadas por la actual administración, en lo que va del año, 3.229 personas han salido de territorio nacional a través del plan migratorio del Ejecutivo, de las cuales 2.446 han sido expulsiones voluntarias. Sobre esto, el director del Servicio Nacional de Migración y Extranjería, Frank Sauerbaum, detalló las cifras en cuanto a las personas restantes, las que corresponderían a expulsiones forzosas.
Expulsiones administrativas, 683, expulsiones judiciales, 97, lo que suman 780 personas expulsadas durante este año 2026.
Por otro lado, el prefecto, inspector de la PDI y jefe nacional de migraciones y policía internacional, Ernesto León, explicó que la ley de extranjería les faculta a las policías para poder realizar estos procesos.
tenemos normas que cumplir con la ley de extranjería y también esa misma ley es la que nos faculta tener a nuestros a las personas que estamos en proceso de expulsión durante 5 días en nuestro cuartel tratando de identificarlos plenamente.
Recordemos que el gobierno estaría impulsando una reforma a la ley de migraciones, la que busca facilitar las expulsiones, restringir beneficios sociales a quienes se encuentren de manera irregular, la implementación de un control biométrico y la obligación a entidades estatales de reportar y entregar datos de personas que no tengan su situación migratoria al día.
Es muy difícil que se concreten todas las 300.000 expulsiones o... Que prometió el gobierno, que prometió José Antonio Kast en pantalla. Si usted calcula cuántos vuelos son, es una cantidad gigantesca, es prácticamente imposible. Y recuerde además que muchos de estos primeros 3 meses salieron por voluntad propia, es decir, no hubo necesidad de buscarlos, de encontrarlos, de expulsarlos, además con medidas coercitivas. De manera que eso a lo mejor puede disminuir, porque los que tienen voluntad propia son los primeros que se van a ir. Entonces, evidentemente que cumplir con la promesa de 300.000 expulsiones es muy, muy difícil. Y esto tiene que ver no solamente con el servicio de extranjería, sino que también tiene que ver con temas de seguridad. Está todo junto. Vamos a ver cómo responde el gobierno y qué va a decir José Antonio Kast respecto de esta promesa en su cuenta pública del 1 de julio.
A propósito de extranjeros, el gobierno de Colombia condicionó la extradición a Chile de Dayonis Orozco Castillo. Él es imputado por el crimen del teniente de carabineros Emanuel Sánchez Soto y vinculado además a la investigación por el secuestro y el homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Entre las garantías que solicitó a la justicia chilena se encuentra que Orozco no sea sometido a torturas, a desaparición forzada, a pena de muerte ni tratos crueles. También estableció que no podrá ser juzgado por delitos distintos a los que motivan la solicitud de extradición.
El requerimiento fue enviado a la Corte de Apelaciones de San Miguel y forma parte del trámite administrativo posterior a la aprobación de la extradición por parte de la Corte Suprema de Colombia, una resolución conocida en febrero de este año.
Dayonis Orozco, sindicado como integrante del Tren de Aragua y de la célula Los Piratas de Aragua, fue detenido en abril de 2024 en el país caribeño cuando intentaba avanzar hacia el norte para eventualmente llegar a Venezuela.
La defensa y representantes de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, aseguró que los requerimientos son habituales en este tipo de procedimientos y por lo mismo considera que son plenamente tolerables. Espera además que Dayonis Orozco pueda ser prontamente puesto a disposición del Poder Judicial.
La extradición del señor Dayonis Orozco para ser traído a juicio a Chile en el caso Ojeda es un paso relevante dentro de estos procedimientos. Esperamos nosotros que entonces esté prontamente a disposición de los tribunales. Veremos las penas que la Fiscalía está solicitando.
Por lo mismo, el diputado republicano y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Esteban Schubert, comentó que el gobierno colombiano debiera estar tranquilo sobre las garantías constitucionales que ofrece la justicia chilena.
Yo les diría a las autoridades colombianas que no teman, que Chile es un país democrático donde se respetan los derechos humanos. Esperamos una colaboración de todos aquellos que tengan información respecto del homicidio del exteniente Ojeda ocurrido en territorio chileno, porque esa causa debe terminar.
Sin embargo, en el Partido Nacional Libertario encuentran ofensivas las indicaciones presentadas por la Cancillería colombiana. El presidente de ese partido, Johannes Kaiser, dijo que ambos países se han centrado en perseguir uniformados y no a lo que llamó criminales izquierdistas.
La verdad es que me parece algo profundamente ofensivo. Si nuestro país ha destacado en algo, al igual que en Colombia, por perseguir a sus uniformados, no por tratar a asesinos, pueden tener la absoluta certeza de que en Chile a este sicario del régimen venezolano no le van a suceder las cosas que ellos describen.
Los esfuerzos de la Cancillería para concretar la extradición de Orozco se remontan a 2024. En abril de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud presentada por la Fiscalía para iniciar el proceso y lograr que el imputado fuera devuelto a Chile para enfrentar a la justicia.
Y por lo mismo, en el Partido de la Gente, la diputada Sandra Parisi manifestó que esperan que las garantías jurídicas solicitadas por Colombia no dilaten más de la cuenta, dijo, el proceso de extradición.
También creo que frente al crimen organizado y casos tan graves como el asesinato de Ronald Ojeda, la cooperación internacional debe ser rápida, que exista una colaboración plena, porque la justicia debe llegar a tiempo y siempre con claridad.
El Ejecutivo ahora deberá responder formalmente a las garantías exigidas por Colombia para que se concrete la entrega del imputado a la Justicia Nacional dentro de las próximas semanas.
Información precisa y plural. Radiograma. Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas?
Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final.
Tan locos
que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Be Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en DirecTVLA.com.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita ATCOM.cl.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
De la mañana, 14 minutos.
estamos con una de nuestras unidades móviles.
En el OS9, información del momento, información policial, Cristian Borkowski.
Sí, porque hasta ahora habla el general de Carabineros, Jaime Velasco, que es justamente el director de la Dirección Control de Drogas de los S9, respecto a estas dos personas detenidas, extranjeros, por este caso que tiene que ver con una persona fallecida que fue encontrada en la Cuesta Zapata. Escuchemos lo que señala.
Situación y un macabro hallazgo en la Cuesta Zapata, donde previo a un incendio que denunciaron los vecinos, se logró determinar la existencia de un cuerpo que se encontraba decapitado y a pocos metros también se encontraba su cabeza. Atendiendo el difícil sector, que es rural, se efectuaron distintas diligencias por parte del departamento S9 y el Laboratorio Criminalística de Carabineros de Chile, donde se efectuaron distintos hallazgos, atendiendo principalmente seguimientos y también distintos procesos investigativos conforme a la ley y las instrucciones del Ministerio Público. Se logró determinar en primera instancia la persona que habría trasladado este cuerpo a ese lugar. Seguidamente, y a raíz también de distintas indagaciones investigativas, se logró determinar quién estaría vinculado directamente a la muerte de esta persona, un ciudadano colombiano, y ejecutándose la detención de otras dos personas, es decir, dos individuos vinculados directamente, también de nacionalidad colombiana, que estaban vinculados con este hecho.
Palabras del general Jaime Velasco, entonces, que nos estaba entregando los antecedentes relacionados con este hecho que fue realizado el día 13 de abril en la Cuesta Zapata, y donde ya hay dos personas detenidas, son dos extranjeros, ambos de nacionalidad colombiana, y claramente estas personas van a tener que enfrentar la justicia, que van a tener una formalización de cargos a las 11 de la mañana en el Centro de Justicia. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El día viernes disminuyó la Bolsa de Comercio Santiago, el IPSA en un 0,34%, el índice general también en un 0,34%.
El viernes al alza quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0,58%, el Nasdaq un 0,19%.
A esta hora el precio del dólar baja 11 pesos con 15 centavos, se cotiza en 890 pesos con 50 centavos comprador y 890 pesos con 80 centavos vendedor.
El euro está en 1,044 pesos con 77 centavos.
Unidad de momento para hoy, 40.509 pesos con 29 centavos.
El viernes el cobre subió un 0,88% en la Bolsa de Metales de Londres. Quedó en $6.14 la libra. Y atención con lo que está pasando a esta hora. Está subiendo 1,01%, llegando a $6.41 por libra.
El precio del petróleo Brent baja un 5,49% en Londres. El barril se está cotizando en $94.71.
Hoy lunes 25 de mayo, el ministro de Hacienda Jorge Quirós y la Dirección de Presupuestos deberán presentar el primer informe de finanzas públicas del gobierno del presidente José Antonio Kast como al mando del país.
La presentación se da en medio de dos postergaciones consecutivas y crecientes críticas por las demoras en la entrega de la proyección económica del Ejecutivo.
Particularmente porque está relacionado con la mega reforma. Voces expertas han dicho que el retraso podría responder a distintos factores y entre ellos ven la votación, como mencionó, de la mega reforma en el Senado, la volatilidad del mercado internacional y las cifras heredadas de la administración anterior. De todo esto hablamos con Vanessa Gajardo. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, polémica sigue generando este primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que en un inicio iba a ser presentado el 12 de mayo, luego esta fecha se corrió para el 20 de mayo y finalmente será publicado hoy, 25 de mayo, se espera que durante la tarde. Este informe corresponde al primero de la era de José Antonio Kast y que va a ser presentado además por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acompañado del director de presupuesto José Pablo Gómez, esperemos que en un punto de prensa. La postergación del documento se explica por dos razones, esta es la información oficial, ¿no?, que entregan desde el propio ministerio. Durante la semana pasada el titular de Hacienda estuvo fuera del país participando, ya lo comentábamos, en lo que fue su primer Chile Day en Nueva York y en Toronto, y en ese mismo periodo, entre martes y miércoles además, se votó en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional, un hito fundamental para la actual administración. Todos los esfuerzos, todo el personal y todos los expertos de Hacienda estaban enfocados en esa discusión. Es en ese sentido que el informe del ministro Quirós, que va a presentar, lo decíamos, junto a la DIPRES, debería actualizar las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, la proyección además del déficit público, los ingresos proyectados para este 2026, el gasto y, de la mano, el balance fiscal. El informe también va a permitir a los expertos anticipar lo que el gobierno va a exponer en su decreto de política fiscal, que tiene fecha para el próximo 9 de junio, muy relevante, y además va a marcar la trayectoria de la reducción del déficit fiscal estructural para toda la administración del presidente José Antonio Kast, algo por lo que fue muy cuestionado el gobierno anterior. Cabe recordar que una de las metas de la campaña presidencial de Kast, y que lo ha reafirmado el propio ministro Jorge Quirós, es llegar a un déficit cero hacia el año 2030. De hecho, en las últimas semanas el secretario de Estado ha abierto la puerta a revisar esa propuesta, afirmando que existe la posibilidad, cierto, de que no se elimine en su totalidad el déficit al final de esta administración, es decir, reconociendo, cierto, que no se podría llegar a este anhelado déficit cero. Desde el mundo de los expertos, las opiniones han estado más bien divididas. Por un lado, la postergación se percibe como compleja, principalmente por las dudas que hay respecto del estado financiero de nuestro país, apelando a lo que es la falta de transparencia que ha habido en los últimos años con las cifras. Mientras que en la otra vereda, el atraso se interpreta con una mayor tranquilidad, asociado justamente a que se están haciendo bien las cosas y por eso el gobierno se está tomando su tiempo. Además, a juicio de varios economistas, este informe permite realizar lo que es un doble balance de posición y también de resultados. Ahí radica su principal importancia. En este sentido, el balance de posición indica en qué nivel se encuentra el fisco en nuestro país y cómo se va a trabajar con esa base y cuáles son los resultados obtenidos durante el primer trimestre por parte de esta administración. Así, el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, afirmó que el retraso podría tener que ver con que todavía no se aprueba la mega reforma. Y a esto también le suma otros factores, como lo que tiene que ver con la volatilidad del mercado internacional y también la definición de un déficit fiscal que, a juicio del experto, debe ser menos exigente.
Y esto yo creo que atrasa también los supuestos, ¿verdad?, de recaudación fiscal y de deuda que se van a proyectar para los próximos años. Así que yo creo que tiene que ver con la mega reforma, cómo va a ir avanzando la mega reforma en el Senado.
En esa misma línea, el economista de PKF Chile, Héctor Osorio, desarrolló la idea de que el gobierno ha tenido que trabajar y elaborar este informe con cifras que tienen bastante opacidad en sí misma. A su juicio, las cifras del informe anterior no han sido completamente clarificadas, lo que también podría explicar el retraso inicial de este informe, ya que implica un mayor análisis de los datos, una revisión mucho más exhaustiva de lo que son también las proyecciones para este 2026, que recordemos, las primeras se hicieron con la metodología de la administración y de la DIPRES pasada. A esto también se suma, o el economista suma, las variaciones del mercado internacional y la votación, por supuesto, de la mega reforma en la Cámara Alta.
No digo que las cifras estén malas o que toda la información con que se cuente sea imprecisa. Sin embargo, hay ciertos niveles que todavía pareciera importante clarificar, saber bien cuál es el saldo de inicio, qué corresponde a una gestión determinada y después tomar decisiones.
Algo con lo que coincidió el economista de la Universidad de Chile, William Díaz, que destacó que este retraso se debe a una revisión exhaustiva de los datos, sobre todo considerando que a su juicio la información entregada por la administración pasada tenía una serie de imprecisiones y fue cuestionada por los distintos actores.
Primero tienen que revisar las cuentas, revisar los números, porque la información que se había entregado antes siempre fue cuestionada, criticada por imprecisiones, desprolijidad, etcétera. Por lo tanto, no me extraña, no veo nada raro en que se demore.
El docente investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, dio otro punto relevante que ha estado en análisis los últimos meses, y me atrevo a decir los últimos años, en la administración del expresidente Gabriel Boric, y que dice puede tener relación con la postergación de este informe, que tiene que ver con la deuda flotante o esta llamada deuda bajo la línea que no necesariamente ha sido transparentada. Destacó también la votación de la mega reforma como un elemento determinante en este informe, especialmente para proyectar el gasto para este año.
Para el gobierno tener quizás una propuesta un poco más clara, y ya que ahora pasa al Senado, también podría tener una incidencia importante de decir, bueno, estas cosas son las que podrían aprobarse, entonces finalmente eso permite hacer un mejor informe. Yo creo que ambas son una combinación de ambas cosas lo que está retrasando este informe.
Asimismo, el académico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, calificó como inédita la postergación en dos oportunidades de este informe, si bien dijo que se entiende que en cierto punto se debe a la agenda ocupada del ministro de Hacienda, señaló que hacia el exterior llama la atención que el cambio se haya anunciado en medio de la discusión de un proyecto de tal envergadura como lo es la Ley de Reconstrucción Nacional, lo que dijo puede dar espacio a que se generen distintas especulaciones. A pesar de esto, Ortiz planteó que las razones también están vinculadas a lo que es la publicación de las cuentas nacionales correspondientes al primer trimestre, que se conocieron hace un par de semanas y que además mostraron que el PIB es más negativo de lo que se proyectaba.
Es decir, si bien el informe de finanzas públicas no tiene una fecha determinada de publicación, por otra parte sí, eventualmente, y en periodos previos se han dado modificaciones de la fecha, eventualmente la DIPRES, después de modificar la fecha determinada, cumplía con la nueva fecha. En ese caso, eventualmente es inédito esa nueva postergación.
Con todo esto entonces en consideración, los distintos expertos coinciden en que además los recortes fiscales en los distintos ministerios, impulsados justamente por el propio Jorge Quirós, deberían reflejarse de algún modo dentro de este informe, por ejemplo, en lo que sería una reducción del déficit fiscal para este año. Se suma también el alza en el precio del cobre y del litio, lo que podría algo relajar entonces lo que es este déficit y también el incremento efectivo para el 2026, en los ingresos me refiero. Consultados, otros titulares de Hacienda de gobiernos anteriores señalaron no recordar postergaciones de este tipo en sus respectivas administraciones, pero no quisieron entregar mayores detalles al respecto. Por último, hasta que se confirmen, digamos, todos los datos que contiene este informe, que vuelvo a reiterar, es el primero de la administración de José Antonio Kast, Katy Tomás, y que no hay una hora, digamos, se esperaba que iba a ser durante el transcurso de la mañana. Ahora fuentes de la radio lo descartan, dicen más bien que las cifras se darían a conocer durante la tarde, que habría un punto de prensa confirmado por el ministro Jorge Quirós y el director de presupuesto. Pero ¿qué es lo que se estaría esperando entonces para poder soltar, digamos, este informe públicamente? El visto bueno del Consejo Fiscal Autónomo, que recordemos fue uno de los críticos también de las proyecciones de lo que fue el último informe de la administración del expresidente Gabriel Boric.
Mira, para terminar, habría que ver el tono, porque resulta que seguramente el tono tiene que ser medido, porque si están paralelamente negociando con la oposición para obtener votos para la reforma, la ley de reconstrucción en el Senado, no podría haber demasiadas críticas al gobierno anterior, porque si ellos gobernaban, pues. Entonces, seguramente lo que se revisa es un tono más bien diplomático. O sea, decir cosas, porque no puede no decirla, pero con cierto edulcorante, endulzante, para que el asunto no sea tan amargo. Una cosa así, ¿no? Un asunto político en una de esas. Y no solamente económico, Vanessa.
Exactamente, en un 100%, porque si bien este informe contiene muchas cifras que lo que ayudan no es hacer las proyecciones de ingreso, de gasto, de déficit, que es lo que la mayoría de los economistas están esperando conocer el 9 de junio, que se dé en medio de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional, por supuesto que tiene un tono completamente político. Y acá el gobierno está en una disyuntiva, porque por un lado, bien lo decías tú, Tomás, acá el punto es suavizar un poco el tono respecto de lo que tiene que ver con la administración pasada, los errores metodológicos y también de los cálculos. Pero también hay otro escenario posible. ¿Qué pasa, no, si las cifras son todavía peores y esta corrección metodológica que tuvo que hacer la nueva administración respecto de las proyecciones del gobierno pasado indican que, estoy, digamos, poniéndome en un supuesto, la deuda es mayor o el déficit mayor o el crecimiento efectivo sería menor este año? Por supuesto que también el debate político se complica porque nuevamente se le da un argumento a la oposición de que este proyecto en este contexto fiscal no sería viable porque lo que podría hacer, digamos, es estresar todavía más las finanzas públicas. Por eso creo yo que está de más decir que es la noticia del día y por supuesto estamos atentos a lo que es la publicación efectiva del informe, pero más relevante todavía el punto de prensa que debe dar el ministro Jorge Quirós.
Muchas gracias. Gracias, Vanessa.
Buenos días.
No, Van, hasta pronto. A ver, un par de datos más. Esto está en el Diario Financiero. Aunque no se comprometió a un plazo concreto, el viceministro de Transportes y Telecomunicaciones y también de Obras Públicas, Louis de Grandt, aseguró que la negociación de los contratos del TAG para rebajar esta tarifa es una prioridad porque existe, dijo, una oportunidad de mejora muy significativa y de optimizar mucho el sistema.
El secretario de Estado reveló que su antecesor en el cargo, Martín Arrau, hizo importantes avances en las tratativas con los concesionarios privados para disminuir el precio de cara a los usuarios y que él tomó la posta en este proceso. Hizo ver que para ciertos usuarios este ítem significa una proporción importante de sus gastos y una baja en este valor significa una mejora en sus estructuras de costos.
En su primera entrevista como viceministro ayer en Estado Nacional de TVN, Louis de Grandt dijo que en el TAG hay un espacio de mejora en los contratos que puede implicar un rediseño para el sistema de largo plazo, la oportunidad de optimizar mucho el sistema, pero evitó ahondar en detalles dada la complejidad de la renegociación de los concesionarios privados, en donde hay una gran heterogeneidad en los tipos de contratos, en los plazos y los distintos elementos que construyen la tarifa final. Y hay que decir que con el exministro de Obras Públicas, Arrau, ahora ministro de Seguridad, la meta de la cartera era rebajar el TAG en hasta 30%, para lo cual se analizaba una reestructuración de los polinomios que determinan el precio, la extensión de los plazos de la concesión y otras variables.
30% es un montón, ¿eh? Es un montón. Eso es lo que se está negociando en estos instantes. Por respeto a esos trabajadores y por respeto a todos los chilenos, no podemos normalizar una conducción que permitió que se llegara a este punto. Esta es la crítica que hace el gobierno a la sobreestimación de 27.000 toneladas de cobre fino de producción el año pasado.
En línea con los dichos del viceministro Daniel Mas, la última semana Codelco está fuera de control. A esta polémica se sumó una nueva y es que hay otra investigación que lidera la compañía global KPMG a raíz de una denuncia recibida en enero de este año que acusa una serie de dirigentes de la división de Chuquicamata que habrían obtenido ascensos irregulares y con ello mayores sueldos.
Pero por la sobreestimación de las cifras, el Ministerio Público tomará parte en la investigación y el Congreso usará sus facultades para levantar una nueva comisión investigadora a la estatal para la que se siguen juntando firmas.
El presidente de la Comisión de Minería en la Cámara es Cristian Tapia. Él dijo que además se requiere de otras medidas adicionales.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? No puede ser que él no sepa esta situación. Es que no entreguen realmente los presupuestos que tenían de producción en todas las divisiones.
Sobre el impacto que esto tiene en la producción de este 2026, hay economistas como Pablo Miller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, que sí ven posible un perjuicio fiscal.
la base que se utiliza para cálculo de proyecciones al año 2026 es en base al cierre contable anterior. Entonces, si es más bajo realmente, la proyección genera una diferencia más grande. Entonces, lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
Enés Cepeda, vocero de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería y presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, dijo que quedan conformes con las sanciones adoptadas. Agregó que esta polémica tiene consideraciones muy distintas al tratarse de una empresa pública.
Lo que antes hacíamos no es bueno seguir haciéndolo. Esa es la lección aprendida. Porque Codelco es muy sensible al escrutinio público. Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
En paralelo sigue la pugna política por la posibilidad que barajaría el Ejecutivo de privatizar parte de la estatal, además de la expectación que genera la llegada de Bernardo Fontaine al directorio de este martes 26 de mayo. Lo que dice ese dirigente sindical, vocero de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería en Cepeda, es una falsedad. O sea, falsear cifras. Eso tiene sanciones, y sanciones que pueden ser de todo tipo, incluso sanciones por la Comisión para el Mercado Financiero, las que regulan las empresas que son abiertas a la bolsa. Si Codelco fuera una empresa privada, estaría abierto a la bolsa y tendría enormes sanciones. No es verdad lo que dice. Y por otra parte, entregar bonos en base a cifras falsas tendría enormes sanciones. Eso no es verdad. Lo que dice es una falsedad. Estamos hablando de que es un error, no estoy diciendo que mienta, pero está absolutamente errado en cuanto a sus apreciaciones.
Esto tiene que ver con las casas de apuestas en línea. Felipe Dalgalarrando asumió como nuevo presidente de Polla Chilena de Beneficencia el pasado 8 de mayo, luego de integrarse a la mesa a finales de abril. Desde entonces, este abogado ha concentrado gran parte de su tiempo en enfrentar el difícil panorama que golpea a la empresa estatal con la operación de plataformas de apuestas en línea en Chile.
Dalgalarrando ha comenzado a delinear los primeros ejes de su administración al mando de la compañía dedicada al juego de azar. En su primera entrevista con el Mercurio, ocupándose cargo, afirma que se le propuso asumir la presidencia del directorio porque existen varios temas de carácter legal que están marcando un poco la pauta para la empresa.
Él dice que el más importante es la proliferación de las plataformas de juego en línea, que han implicado un impacto económico para la operación de la estatal. Si bien destaca que los ingresos de la compañía crecieron 24% durante el primer trimestre, al reportar ingresos brutos de unos 36.750 millones de pesos, él admite que naturalmente con la irrupción de estas plataformas ilegales se ha desafiado fuertemente a Polla y a todos los actores legales del juego.
Para Dalgalarrando, estas plataformas son absolutamente ilegales y están operando fuera del marco de la ley. Y ellos saben que están operando fuera del marco de la ley. El Código Penal sanciona muy claramente a todas aquellas personas que ofrezcan juegos de azar que no estén autorizados expresamente por ley, que es el caso de lo que sucede con esta situación particular de las casas de apuesta online ilegales.
Asegura que la semana pasada plantearon esta postura al Ministerio de Hacienda respecto a reformular la idea de regular esta actividad de apuestas y juegos de azar en línea en el marco de la discusión de la iniciativa que se tramita en el Senado y que tiene plazo hasta el 29 de mayo para recibir indicaciones. Para Polla es muy mal proyecto, necesita ser reformado de manera muy profunda, dijo él.
Lo que propone el directorio de Polla Chilena y este presidente es básicamente que se cierre la puerta a los ilegales y se abra la puerta del juego online a los actores regulados existentes, dijo Dalgalarrando.
Según la ley, actualmente los juegos de azar son una actividad ilícita, salvo autorización legal expresa para las entidades como la Polla Chilena, la Lotería de Concepción, hipódromos y casinos de juego. En cuanto al juego en línea, la normativa permite que solo Lotería, Polla y Teletrack tengan autorización legal para ciertos juegos realizados bajo esa modalidad.
Y Dalgalarrando insiste, señaló que el actual directorio de la estatal considera que el proyecto de ley que está actualmente tramitándose en el Congreso no es un buen proyecto de ley. Enfatizó que la solución al problema de las casas de apuestas online no pasa por dictar una ley que las regule y por lo tanto las legalice, por cuanto esas casas de apuestas online ilegales presentan una serie de externalidades negativas muy dañinas para el país en materia de ludopatía, eventuales lavados de activos, acceso a niños, niñas y adolescentes.
Y bajo esa mirada afirma que la solución no pasa por regularizar, sino que muy por el contrario, dice él. Hay que realizar acciones que tiendan a evitar que estos actores se consoliden. Dice que desde Polla Chilena consideran que es mucho mejor para el país abrir el juego online a los incumbentes actuales porque son entidades conocidas, reguladas por la Superintendencia de Casinos de Juegos y son entidades en las cuales existe una plena trazabilidad financiera, existen políticas de juego responsables sumamente establecidas, dice él.
Y esta posición de Polla va a contracorriente de la idea que mantienen en Hacienda, que ha puesto urgencia a la discusión legislativa para regular, o sea, para legalizar las apuestas en línea. En el Ejecutivo, ven en la regulación de esta actividad una forma de compensar otras rebajas tributarias contenidas en el proyecto de reconstrucción, como el impuesto de primera categoría.
En su minuto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había dicho también en el Mercurio, en el marco del Chile Day, que se estimaba recaudar unos 300 millones de dólares anuales aproximadamente con esa normativa, es decir, al regularizar las casas de apuesta en línea. En la cartera también aplicarán el cobro de un impuesto retroactivo sobre los ingresos brutos de juego por los últimos 3 años de operación de estas plataformas.
Y si bien cercanos al gobierno indican que todavía están calculando el monto que recaudará este proyecto de regulación a las casas de apuestas online, en el gobierno de Gabriel Boric proyectaron al inicio de la discusión unos 84 mil millones de pesos, para luego elevar la cifra a unos 180 mil millones de pesos.
El representante de la Polla Chilena dice que si bien reconocen que el proyecto de ley es malo, entendemos también que el Ejecutivo se encuentre hoy día en una tarea de obtener mayor recaudación fiscal.
Esta es la discusión que está absolutamente planteada.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes.
9:41 a.m.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, muy buenos días. El 13 fue de suerte para Colo Colo. ¿Por qué? Porque fue una fecha absolutamente favorable para los salvos. La fecha 13, que todavía tiene un partido pendiente, que es el de la U, que no jugó, va a enfrentar a O'Higgins el 18 de junio. Pues bien, Colo Colo le ganó a Universidad Católica en el Claro Arena 2-1 y además sus escoltas, los que estaban más cerca, perdieron en la tabla. Por eso es que los salvos sacaron 8 puntos de ventaja a Huachipato, que es el segundo, 9 a Limache, que es el tercero, y 10 a los cruzados, que son los que están cuarto. De hecho, comenzó el partido bien complicado para Colo Colo, porque Católica comenzó al menos en los primeros minutos a jugar bien, y un autogol de Vidal que le permitió estar 1-0. No pudieron hacer más goles y después apareció Javier Correa en el cierre del primer tiempo para anotar 2 tantos y con eso fue suficiente para que Colo Colo ganara. No pudo reaccionar, incluso considerando a San Pedro para el segundo tiempo, lo propio Zucchi, la verdad es que no pudo la Universidad Católica, y el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, valoró así la presentación de su equipo en el Claro Arena.
Dimos vuelta un resultado en una cancha difícil contra un gran rival y sirve para seguir trabajando, para seguir creciendo, para agarrar confianza. Creo que es fundamental el resultado y de la forma que se dio, y seguimos estando ahí arriba en la zona donde queremos estar y nos preparamos.
Una situación bien particular, lo que sucedió aproximadamente en el minuto 20, donde un hincha de la Católica, un señor de 68 años que estaba en una de las tribunas, empezó a tener un síntoma de una especie de paro cardíaco. De hecho, tuvieron que reanimarlo en la propia cancha. Se paró el partido, estuvo detenido 5 o 6 minutos, no pudo entrar la ambulancia al estadio, tuvieron que trasladarlo, le iban haciendo reanimación. Esto lo vimos nosotros que estábamos ahí, fue bien, bien impactante la situación. Bueno, el señor está en observación, fue un ataque cardiovascular. Así que, bueno, ahí se paró el partido y hasta ahí, la verdad que jugaba bien la Católica. Después de eso, increíblemente, comenzó a bajar un poco y de ahí vinieron los goles de Colo-Colo y después el segundo tiempo. Bueno, este hecho marcó el cambio de juego que tuvo la Católica, a decir de su técnico, Daniel Garnero.
Lamentablemente hasta ahí estábamos bien y después
empezamos a estar más imprecisos, perdimos balones innecesarios y jugamos contra un rival que tiene buenos futbolistas. Tuvieron dos oportunidades, las aprovecharon y después en el segundo tiempo sí nos costó dominar el juego, controlarlo. Ellos lo hicieron mucho mejor que nosotros.
Y en el cierre del partido hubo otro evento, una pelea ordinaria, perdón la palabra, pero fue muy ordinaria, de barrio, que se dio después del partido, sobre todo con un jugador que estaba bien sacado, que es Vicente Bernedo, el arquero de la Católica, que ya había tenido un encontrón que le valió una amarilla, que yo creo que estaba equivocado, y después fue a lanzar combos. De verdad que fue una pelea que además se empezaron entre Aquino y Johan Valencia. Bueno, al parecer el informe arbitral que debiera salir hoy día va a sacar a varios jugadores, ¿eh? Va a tener por lo menos a 4 expulsados, es lo que se adelanta, entre ellos por supuesto Bernedo, que de verdad tiene que recapacitar, y Garnero tiene que conversar con él, porque no puede tener este tipo de actuaciones. La UC ahora deberá jugar el jueves en la Bombonera frente a Boca Juniors, y al menos necesita un empate para no depender de nadie y meterse en octavos de final. Si llega a perder y Corinthians gana, la verdad es que va a pasar a la Copa Sudamericana, se va a caer. O sea, va a ser una semana nefasta para Católica, que intenta recuperarse entonces el día jueves, 8:30, con transmisión de la radio. Y hablando de fútbol argentino, Belgrano dio la gran sorpresa. Belgrano de Córdoba se consagró campeón por primera vez en el fútbol argentino, nada más ni nada menos que ganándole a River Plate. Hasta el minuto 84 River ganaba 2-1, lo dio vuelta y ganó 3-2 el conjunto de Belgrano. La historia dice que hace 11 años Belgrano fue el equipo que mandó a la B por primera vez y única a River Plate. Increíble cómo se repite la historia en este caso para proclamarse campeón. Y se le preguntó sobre este hecho, si tenía un poco sacado de contexto justamente, o pensando en que podrían afectarles en Belgrano por esta situación que ya había pasado. Se le preguntó al técnico de Belgrano, Ricardo Zielinski, y esto respondió.
Son partidos totalmente diferentes, con gente diferente. Uno era una pelea por jugar en primera, otro una pelea por salir campeón. Se nos dio a nosotros y bueno, hay que disfrutar y valorar el rival, porque bueno, lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo tan importante como River es meritorio.
Ahí levanta su copa entonces Belgrano de Córdoba. Y en la Fórmula 1 está intratable el italiano Kimi Antonelli de Mercedes. Ganó su cuarta carrera. ¿Cuántas fechas van en la Fórmula 1? 4. O sea, ha ganado todas las carreras este joven italiano. Ahora en el Gran Premio de Canadá, segundo fue Lewis Hamilton, tercero Max Verstappen. Y Antonelli, ojo, lidera la clasificación de pilotos y le sacó 43 puntos a su escolta, que es su compañero de equipo George Russell en Mercedes. Franco Colapinto, porque hubo varios abandonos, se benefició y terminó sexto. La mejor ubicación, ha tenido buenos resultados el argentino, que tuvo la siguiente declaración.
Tengo confianza, creo que de Miami se notó que esos cambios que hicieron en la fábrica, esa diferencia de auto, creo que ayudó mucho y a partir de eso estoy más competitivo. Así que nos hizo dar un pasito para adelante grande, así que contento y ahora disfrutar un poco y elaborar para la próxima.
Voy a hacer un mea culpa, porque yo en algún momento dije que era más show pirotecnia con la Pinto, pero está obteniendo buenos resultados. Ahora, hay varios que se cayeron en el camino. En este tampoco es que se está metiendo entre los tres primeros, pero por lo menos sí ha recuperado. Sí, efectivamente. Pero por lo menos sí ha recuperado, digamos, la confianza también de quienes lo llevaron. Recordemos que en las primeras carreras, el año pasado, por ejemplo, terminaba al último, no llegaba. Ahora sí lo está haciendo dentro de los 10 y la verdad que tiene felices a todos los argentinos. Esa es la verdad. Así que hay que poner las cosas en su lugar. Y también les cuento en el cierre una interesante, porque acaba de salir la lista de España para el Mundial. Por primera vez en la historia, en 16 mundiales, España no tiene ningún jugador del Real Madrid. Ratificando la pésima campaña que ha tenido Real Madrid este año, habló el técnico Luis de la Fuente y dio la siguiente explicación.
Yo no miro la procedencia de ningún jugador. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global. Ni nos interesa, ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos.
Ahí está, nomás. Y bueno, destacado Lamine Yamal, que está lesionado, lo cuidaron. Recordemos del Barcelona, lo propio Pedri y Rodri del Manchester City, algunos de los nombres a destacar.
Gracias, Rodrigo. Gracias.
Buen día.
Chao.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
viajar.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack D8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Con la asunción de la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, las federaciones estudiantiles comenzarán hoy a coordinar futuras movilizaciones y el paro nacional del 3 de junio por los recortes en educación impulsados por el gobierno.
La presidenta electa es Laura Mlinar, si ella confirmó, había oído la radio, que durante esta jornada se definirán las fechas para las convocatorias estudiantiles del próximo mes de junio. Nos informa Valentina Obreque.
Este lunes asume oficialmente la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y con eso vuelve también la tensión política al movimiento estudiantil. La nueva presidenta de la FECH, Laura Mlinars, militante comunista y estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica, llegó al cargo tras obtener el 60,6% de los votos en una elección que marcó la participación más alta desde 2011. La primera jornada de la nueva dirigencia estará enfocada en reuniones y coordinaciones para comenzar a definir futuras movilizaciones e incluso un eventual paro nacional estudiantil. Según pudo conocer la radio, el descontento por los recortes en educación impulsados por el gobierno de José Antonio Kast es uno de los principales factores que estaría movilizando a las organizaciones estudiantiles. La propia Laura Mlinars adelantó que hoy comenzarán a discutir el calendario de movilizaciones justo en la antesala de la primera cuenta pública del mandatario.
La verdad, la cuenta pública debe ser un momento donde el gobierno le rinda cuentas a la ciudadanía y como estudiantes vamos a estar, de hecho estaremos expectantes en ese momento. Se viene una convocatoria de movilización y paro nacional.
El debate también reabrió una discusión que habría perdido fuerza durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, periodo en el que las movilizaciones estudiantiles disminuyeron considerablemente respecto de años anteriores. Ahora, con una nueva conducción ligada al Partido Comunista y convocatorias que ya comienzan a tomar formas para junio, el escenario podría cambiar nuevamente. En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado José Antonio Kast Adriasola acusó que históricamente el Partido Comunista ha utilizado las federaciones estudiantiles como plataformas políticas y sostuvo que estos movimientos suelen activarse principalmente frente a gobiernos de derecha.
El Partido Comunista lleva años usando la misma estrategia, tener a las federaciones estudiantiles como peones en su ajedrez político. Al final, lo único que hacen es activarse para desestabilizar gobiernos de línea de política distinta a la de ellos. Por eso las federaciones tienen que volver a ser de los estudiantes y no de los partidos.
Estas declaraciones fueron respondidas por la diputada comunista Natalie Castillo, quien defendió el rol de los movimientos estudiantiles y acusó a la derecha de desconocer la importancia histórica que han tenido las organizaciones universitarias en distintos cambios sociales.
Nosotras interpretamos este triunfo en la FECH como una señal clara de que el movimiento estudiantil vuelve a rearticularse en momentos donde existe preocupación. Entonces las críticas de la derecha me parecen que hay un desconocimiento total de la historia del movimiento estudiantil.
Finalmente, la controversia ocurre además a pocos días de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio y luego de que, antes de dejar la moneda, el expresidente Gabriel Boric llamara públicamente a recuperar la FECH y fortalecer la organización social. Declaraciones que desde la oposición interpretaron como una señal para reactivar las movilizaciones durante el actual gobierno.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Atención, emprendedores. Con FedEx tus envíos a todo Chile, hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio. Cobertura total. Las dos caras. La realidad. Los sueños. La radio. Bio Bio. Bio Bio. Una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años. En BioBio tenemos esperanzas, como tú. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. En BioBio tenemos sueños.
Para las 10 de la mañana.
Auditores nos dicen, estamos en el registro civil de Quilicura, creo que del viernes no hay sistema, nadie entrega alguna información. Se había producido una falla generalizada en la clave única y esa falla no sabemos si todavía está vigente. Pero ahí mostramos la fila ahí en Quilicura de las personas tratando de hacer un trámite en el registro civil, no funciona y están absolutamente detenidos.
Bueno, de hecho, la falla en la clave única Nos decían varios auditores de problemas que ha generado esa falla. Por ejemplo, en el municipio de Recoleta emitieron un comunicado en donde decían que este problema, que pertenece de la clave única, que pertenece a gobierno digital, estaba fuera de servicio y que por lo tanto algunos de los sistemas que provee el municipio de Recoleta no se pueden realizar porque requieren de esa firma, ¿no? Que es finalmente la clave única. Y hasta ahora no hay actualización de que eso haya cambiado. Por lo tanto, entendemos que sigue fallando la clave única. También nos escribió más temprano un auditor que hace clases a través del sistema Sense, en donde para ingresar a la asistencia también hay que certificarse con la clave única y que tampoco pudieron hacerlo. Las clases empezaban a las 8 de la mañana, tuvieron que suspenderlas porque no funcionaba la clave única. Por lo tanto, es una falla más bien generalizada de ese sistema.
Y auditores nos informan que en Cerro Navia, en Salvador Gutiérrez con Lago Banguelo, se ha producido un incendio alrededor de 3 casas. Y ahí está, mostramos las imágenes de este incendio desatado en ese lugar. Esto ocurre en Cerro Navia, Salvador Gutiérrez con Lago Banguelo en estos instantes.
Gracias siempre por estar en contacto con nosotros. A ver, el gremio de los conductores forestales solicitó al gobierno más seguridad en la macrozona sur y sus dirigentes dijeron que no están siendo escuchados por las nuevas autoridades políticas. Respecto del trabajador que atropelló y mató a un integrante de la coordinadora Arauco Malleco, este se encuentra con medidas de protección actualmente. Nos informa Rodrigo Aguilera.
La Federación Fetra Carfor, que agrupa a 1.300 conductores forestales desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos, indicó que lamentablemente no están siendo escuchados por el gobierno. El presidente del gremio, Alejandro Jara,